Seguimos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con introducción a las ciencias de la educación. Nos acompaña la profesora Marta López Jurado. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
En los siguientes minutos vamos a hablar de cómo alcanzar el liderazgo educativo y de pautas para padres y profesores en este sentido. Así hemos titulado este programa. Pues bien, profesora López Jurado, habría que empezar por saber qué es el liderazgo y qué es un líder.
Bueno, pues un líder, en la acepción más vulgar, o de, es una persona que arrastra, que lleva detrás de sí a un grupo de gente, ¿no? Siempre un liderazgo empresarial o educativo, en nuestro caso, va acompañado y precedido de un liderazgo personal. O sea, el líder, sobre todo, ha tenido la capacidad de guiar su propia vida, de estar orientado, de saber a dónde va y qué es lo que quiere hacer con su vida. Tiene tan clara su visión de las cosas que arrastra a los demás hacia esa meta, ¿no?
Eso serían cualidades del líder.
Sí.
El líder, por tanto, supongo que tiene que ser una persona segura de sí misma.
Sí, claro.
Que sepa cómo es y cómo proyectarlo con los demás.
Con los demás, claramente. O sea, un líder tiene que dar seguridad a su alrededor y saber que donde él va, aquello se puede alcanzar. Y, de hecho, él sabe superar las dificultades, la cantidad de cosas inciertas que a lo largo del camino tiene. Pero sabe a dónde va. No ocurre como lo que dice Alicia en El País de las Maravillas: si no sabes a dónde vas, da igual el camino que tomes. Bueno, pues un líder sabe a dónde va, está orientado, por definición está orientado. Entonces, ahí hay una cosa importantísima en ese liderazgo personal que define al líder, que es, al menos como yo lo entiendo, que aquí voy a hablar de un liderazgo claramente ético, no entiendo un liderazgo que no sea ético, ¿no? Es que valora a la persona como tal. En todo su comportamiento le es íntegro. Las personas, cuando se acercan a él, saben que va a comportarse con ellos de una manera recta y honrada ante cualquier situación. Esto tiene muchísima importancia ahora. Fíjate que en el mundo de las empresas, los cursos sobre el hombre y la persona humana están a la orden del día, porque lo que se ha perdido es justamente el valor de la persona. Que las personas somos los que sacamos adelante con nuestra cabeza, con nuestro corazón, con nuestro entusiasmo, pues la empresa es adelante.
Además, se ha dicho una cosa muy importante, porque honradez, dar confianza, vivimos en un momento en el que, estamos hablando ahora, por ejemplo, de la empresa, aunque luego, por supuesto, sí, nos centraremos en padres y
es
profesores.
Es empresa educativa, claro,
pero
empresa
en cualquier
familiar.
Cualquier tipo de empresa, la confianza es importantísimo y,
claro,
es uno de los fallos del momento. No, claro, confiamos en el otro.
Claro, pero no confiamos porque a lo largo de su actuación hemos visto realmente que yo no le importo como persona, sino que le importo como medio para o en función de alcanzar él sus intereses personales. Entonces, ahí es donde se rompe la confianza con el jefe, porque yo no le importo como persona. Una cosa clara que define el liderazgo es que ese líder que tiene a su cargo un grupo de personas está al quite de las necesidades reales de cada una de ellas. Y hablo por necesidades reales, las que tenga en un momento determinado. O si tiene un hijo enfermo, pequeñito, o tiene un proceso de separación, esa persona lo está pasando mal, ¿no? O, no sé, o tiene a sus padres que se han muerto, pues son momentos del caos de la vida y esa persona a lo mejor está rindiendo menos. Pero da igual, o sea, a mí me preocupa la persona como tal. Por lo tanto, también he de conocerla, saber cuáles son sus gustos o sus capacidades profesionales o dónde le gustaría a ella desarrollarse para tirar de ella para arriba, ¿no?
Tener empatía con el otro es algo fundamental.
Sí, tener empatía y es algo más profundo, es querer conocerle para poderle ayudar. La empatía es algo muy bonito, que es saberte poner en el lugar del otro. Pero eso puede ser para aprovecharte de él o para ayudarle en sus necesidades reales. Y el líder quiere esto segundo, el verdadero líder. El que yo entiendo por líder, para que no tengamos que ir poniendo positivos, negativos, buenos o malos. El líder ético quiere ayudar a su gente, ¿no? Esta es quizás la idea básica de esa madurez que han de tener padres y profesores que están al frente de un grupo de personas, ¿no? Que es el decirles, bueno, valorarlos como personas.
Vamos a empezar, si le parece, sí, primero por los padres.
Muy bien.
Porque la figura del padre tiene que ser muchas cosas y, entre otras cosas, debe ser el líder de su familia, de su padre y madre, hablamos,
sí,
claro.
Sí, sí, es un liderazgo compartido, claramente. De mil modos, los padres han de decirle a sus hijos, tú vales muchísimo, yo confío en ti. Aunque se equivoquen en las decisiones, decirle que eso es lo normal en la vida, cometer errores y equivocaciones, que eso se puede restituir, mostrarle mucho más el aprendizaje de lo que ha pasado con esa decisión, ir diciéndole de mil modos que es muy bueno lo que han hecho e ir dándole progresivamente esa capacidad de tomar decisiones y responsabilizarse de ellas. Esto es clave.
Lo que ocurre aquí es que hay algo complicado, y es que a la vez que un padre, supongo, tiene que pues dar confianza al hijo, decirle que es importante lo que hace, por supuesto, a la vez y paralelamente tiene que ir corrigiendo.
Claro.
Eso es muy complicado.
Pero va corrigiéndolo en la medida en que él va por delante viviendo aquello que le exige. En la casa hay unas normas de convivencia y él va por delante viviendo esas normas por el bien de conjunto. Y cada uno tiene su papel según la edad. Y claramente lo que los padres tienen que decirle al hijo es que aquí mandamos nosotros. Cuando vosotros seáis mayores y tengáis vuestra familia, mandaréis en ella. Pero aquí mandamos nosotros y las cosas se hacen, tienen un porqué, un para qué. Hay cosas negociables, hay otras que no son negociables. Y todo esto con un profundo sentido del cariño al hijo.
¿Podemos resumir pues algunas pautas para padres? Algo difícil.
Sí, pero podemos hacerlo. A ver, lo primero de todo, que los padres tengan la conciencia grandísima del peso que tienen en la educación de los hijos y de lo importantísimos que son como referente de sus hijos. Son el modelo. Que los hijos no busquen fuera otro modelo, que ellos son ese modelo, ¿no?
¿Ese refrán antiguo de predicar con el ejemplo?
Bueno, claro. La condición necesaria es ir por delante viviendo esos valores porque son clave en la vida, ¿no? ¿Qué tienen que decirle a los hijos? Bueno, pues que las personas nunca son animales ni cosas, no se pueden manipular ni utilizar. Y esto decírselo de mil maneras, ¿no? Ante cualquier queja que vengan los niños, ante cualquier cosa que digan de un compañero o de otro. Abrirle los ojos ante las necesidades de los demás y poner siempre ese referente claro de un valor intangible, ¿no? Las personas se quieren, se les tratan con respeto, con la misma respeto que nos gustaría a nosotros ser tratados. Pautas concretas de los padres, que conozcan a sus hijos. Eso necesariamente requiere tiempo y dedicación y un poquito saberlos escuchar, que vean lo que no dicen con las palabras. O sea, que intuyan qué están sintiendo en un momento determinado para que le pongan palabras a los sentimientos y lleguen a ellos. O sea, los padres tienen muchísimo papel en el comportamiento de los hijos y no pueden tirar la toalla. Ahí, claro, tienen que tener esas riendas cogidas y hace falta unas reglas de la casa, unas reglas de convivencia con los hijos. Tienen que pues estar al quite de ellos, eso es verdad, escucharlos mucho.
Educar integralmente y en todos los valores es la labor de los padres.
De los padres, claro, la escuela se le deja más el aspecto intelectual, pero los padres tienen siempre esa referencia a la ética, al valor moral de las cosas, ¿no? Pues las mismas reglas de convivencia de la casa indican un porqué, ¿no? Para el bien del conjunto. Y luego, siempre ante los comportamientos que vean, ante las películas que vean, que estén detrás dando ese referente moral. En definitiva, yo para mí la ética es algo muy sencillo, ¿no? Que es comportarnos con los demás como queremos que se comporten con nosotros, pues con respeto y con respeto a nuestra libertad y a nuestra dignidad humana, ¿no? Y hacerles siempre ver eso. Entonces, que le pongan buenos ejemplos, que por favor tengan cuidado, porque a veces los modelos de la televisión de tanta violencia, de tanto, son confusos, ¿no? Que tengan también el gusto por la lectura y el contacto con la naturaleza, o sea que
es algo muy completo, pero de todas las maneras lo que también hay que decir que los padres deben ejercer el liderazgo, deben ser líderes, y esto de una manera positiva, por supuesto.
Sí.
Y esto que ahora quizá pues está más de moda, lo de ser amigos. Bueno,
amigos sí, pero con esa jerarquía de que soy yo el que mando. Y luego es muy importante que el padre y la madre no se quiten la autoridad, se la refuercen. Cuando han puesto una regla de conducta, de comportamiento, bueno, pues vamos a esperar a ver a que venga papá o vamos a esperar que venga mamá, ya decidimos y pensamos qué pasa aquí en este caso, ¿no? O sea, que el hogar sea un hogar realmente donde los niños encuentran seguridad, porque hay unas hay un referente donde están felices, donde disfrutan de las cosas bonitas y disfrutan en familia. Si esto lo van haciendo desde que son pequeños, pues cuando son más mayores y adolescentes no se le irán de la casa. O sea,
también hay que saber decir no.
Claro, hay que saber decir no. Y que ese no vale un mundo. La condición para que ese niño tenga seguridad en la vida. Y que luego el día de mañana se encuentra que le van a decir muchos nos por todos los lados. Y que ya sabe que la vida es así. Es aceptar el límite, pero siempre por un porqué. Siempre algo razonado, ¿no?
Y en el aula. Vamos a entrar ya en el aula, en los profesores. Los profesores, por supuesto, también tienen que ejercer el liderazgo.
Por supuesto. Entonces, ellos tienen la responsabilidad de ese grupo de niños que tienen delante y que no se confundan pensando yo tengo que enseñarle matemáticas y ya está. No. Con nuestra manera de comportarnos le enseñamos, además de las matemáticas, el valor que yo doy a la persona. Volvemos siempre a lo mismo, pero es la clave absoluta de la situación, ¿no? Las personas somos personas por nuestra libertad, tenemos por eso una dignidad que es intrínseca, yo tengo esa libertad, no me la ha dado ni mis padres me han dado la vida, pero viene con la condición humana. Y ese sentido de dignidad yo lo voy alcanzando cuando me responsabilizo de las decisiones, que los haga muy participativos en las clases. Igual que en la vida de familia, ¿no? Cuanta mayor participación y responsabilidad ante eso, más implicación en el funcionamiento de la clase, ¿no? Que les ayude a trabajar en equipo, que se responsabilicen de las decisiones para que aquello salga adelante, que los conozca mucho a sus alumnos.
Hay una cosa que está muy clara. Decíamos que los padres deben conocer y ponerse a hablar, ponerse en el puesto del hijo, en fin, pero conocer a un niño, a dos, a tres, a cuatro, vamos a suponer, familias numerosas, no es lo mismo que conocer a 30. 30.
Claro, pero ha de hacer el esfuerzo. Mira, allí quizás no se puede conocer tan a fondo, pero sí algunos datos de los padres, si tiene a los dos, si tiene una situación irregular, qué situación tiene en casa, porque lo normal es que los niños llamen muchísimo la atención, los que tienen carencias afectivas. Y son un trasto y allí se mueven muchísimo, bueno, pues saberse hacer con ellos los primero o que enseguida conozca quién es el líder de la clase y por qué tiene tanto arrastre, saberse hacer con él también, quién es el tímido, el retraído, el que pueda hacer. Ese es un papel necesario para ser buen profesor. Es absolutamente necesario. ¿Qué pasa con la dinámica de la clase? Ahora, requiere un tiempo de dedicación que exige el líder. Mira, yo recomiendo un libro que se llama La paradoja, de Hunter. Habla que el liderazgo real es servicio al otro. A mí me encanta porque esa es realmente la verdad. Y ahora la palabra servicio está absolutamente devaluada cuando realmente lo que hace un líder es llegar a satisfacer las necesidades de su gente. En una familia el tema afectivo es importantísimo, pero es que en una empresa, vamos a ver, en cualquier empresa, ¿no? Además de generar botones o generar tornillos o lo que sea, se ha de generar amigos. ¿Por qué? Porque el trato que allí se tiene es de compañero a compañero, de persona a persona. Se interesa uno realmente por el otro. Ese valor está tan escaso, que es lo que realmente genera el liderazgo, que es lo que hace falta ahora mismo, ¿eh?
Para salir del problema, porque ahora vamos a entrar un poco en esto. Estas son pautas, estamos hablando de cómo alcanzar, por ejemplo, el liderazgo educativo, hablamos en el aula de los profesores, pero lo cierto es que este liderazgo está bastante en crisis. Los profesores se quejan de su falta de autoridad, a veces están descentrados. Tampoco los niños son felices en el aula, esto quizás sea un poco utópico, por lo menos no todos, porque no llega a haber esa compenetración, ese conocimiento del uno y el otro. ¿Por qué esta crisis?
Sí, bueno, vamos a ver. Un profesor, si es buen profesor, tiene que ver la manera de enseñar a sus alumnos que eso que transmite en clase les sirve para la vida. Aunque sean matemáticas, pero lo tiene que hacer de tal manera que sea atractivo para ellos. Porque si no, un alumno en clase, en vez de estar estudiando lo que el profesor le enseña, está pensando la trastada que va a hacer en el patio o cuando salga de clase. Y eso sí que es responsabilidad del profesor, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente están muy solos, no tienen un equipo detrás, no tienen unas personas que les respalden, ni una coherencia a lo mejor, porque no se da el caso. Y claro, llega un momento que no lo pueden hacer. Si no tienen un director, un subdirector del centro escolar, un equipo detrás que respalden, pues su autoridad muchas veces a lo mejor Hombre, si él tiene mano, lo llegará a hacer, a pesar de eso, ¿no? Pero que realmente ahora es muy difícil y hace falta tener esta ayuda. Pero por otro lado, la crisis yo realmente la veo en lo difícil que es tener esta valía personal, en lo difícil que es adquirir que esa convicción profunda de que tú no te vendes por un sueldo, que no te vendes ni por un sueldo, por ejemplo, ni por un cargo, ni por un mayor desarrollo profesional, a costa de violar esa dignidad humana del otro, ¿no? Claro, el gran reto es la batalla interior del líder, esa lucha consigo mismo, que está sujeto para no romper sus convicciones, porque esto se muestra de una manera no verbal. Tú lo muestras por tu forma de actuar, por tu forma de ser, o sea, no puedes engañar. A corto plazo puedes, pero a medio o a largo no, ¿no? Porque te reporta un sacrificio que no eres capaz de hacer cuando no te lo da esa satisfacción el contexto, ¿no?
Además, aunque alguien pudiera ejercer estas labores de líder, lo cierto es que si el contexto no es el apropiado, es decir, un líder en el aula, un profesor, que sí ejerce el liderazgo, pero si estos niños no lo han visto en sus casas porque no lo hacen sus padres ni en sus otros contextos que puedan tener, es muy complicado que una persona sola ejerza todos los liderazgos que los demás también debieran ejercer.
Claro, porque esto se aprende. Tú, según eres tratado, así aprendes a tratar a los demás muchas veces, ¿no? Y luego nadie le dice cómo, que esta es nuestra labor, ¿cómo? Bueno, pues el cómo claramente es que tu intención siempre sea recta y tus obras consistentes, no haciendo daño a nadie a sabiendas, ¿no? A veces lo hacemos por debilidad o por no sé, pero entonces rectificamos. No he dicho esto, pero es importantísimo que un profesor pida perdón a sus alumnos cuando ha tenido un ataque de mal genio y ha gritado o ha hecho otra cosa, igual que los padres. Y esto no pierden el respeto, es coherencia. Mira, te pegué un grito y te lo tenía que haber dicho de otra manera. Perdóname que me perdí los papeles, pero esto está mal hecho. Y ya está, ¿no? Yo veo muy importante que el profesor tenga ese convencimiento profundo de la labor tan valiosa que hace a los demás y que lo transmita a sus alumnos.
La vocación no es suficiente. Hay que tener vocación, eso por supuesto, sobre todo en la docencia, hay que ser totalmente vocacional. Pero
hace falta competencia profesional. El liderazgo quiere decir que yo voy por delante porque sé y puedo ir por delante, pero luego hace falta, además de la competencia profesional, hace falta integridad moral. Condición necesaria, absolutamente, la ejemplaridad, ¿no? Y luego ir explicando a la gente. Me digo, mira, nunca voy a faltar a tu dignidad porque no quiero que a mí me la falten o no te faltaré al respeto, pero es que si tú faltas al respeto o dices esto de una persona o haces esto, quien te hieres eres tú, porque eres tú quien violas tu propia dignidad, faltas a tu ética cuando hace este tipo de cosas. Y eso hay que argumentarlo a las personas, ¿no?
No obstante, es complicado porque ni hay una escuela de padres, esto está claro, una escuela de padres me refiero, tú tienes un hijo y desde luego no estás preparado.
No te enseñan, pero bien, ahora ya hay un esfuerzo por parte de los colegios de llegar a la formación de los padres.
Y también esta formación del profesor. Un profesor puede ser estupendo en matemáticas, en historia o en lengua y hasta puede saber transmitir la materia. Pero como trata con personas, no solamente tiene que transmitir la materia, tiene que hacer algo más.
Claro.
Y ahí está la dificultad. Hay gente que está muy preparada en lo suyo, pero sin embargo carece de la aptitud para formar también, formar en otros ámbitos.
Sí, no, sí, te entiendo perfectamente. Y sobre todo no aprovecha su materia para formar en eso que luego va a ser lo que realmente se lleven. Esa formación no se olvida nunca. Ese un profesor la ha cogido, la ha pedido perdón, le ha dicho algo, mira, te he contestado. Eso lo llevará el niño consigo siempre, ¿no? O, por ejemplo, si un profesor le dice, eres muy bueno en matemáticas, como vas muy por delante y vas muy bien, yo aparte de irte dando ejercicios, te voy a poner a dos personas a tu lado para que también le vayas ayudando mientras tú funcionas con un nivel superior. ¿Por qué? Bueno, porque tienes y puedes darlo a los demás. Esa visión de poner la posibilidad de que uno ayude a otro.
Dar responsabilidades.
Dar responsabilidades es una cosa grande. El niño le crece, si lo quiere hacer porque le da la gana ayudar, crece como persona muchísimo y le está mostrando un valor. Esos son modos que tú tienes de funcionar, de tirar de la gente para arriba a todos los niveles, ¿no?
¿Y cuál es la forma de reconducir? Estamos hablando de un periodo de crisis, de un periodo en el que es difícil a veces conducir una clase. suponiendo que tanto los padres como los profesores pues tengan alguna carencia en este sentido o problemas con sus alumnos, problemas con los hijos, ¿hay alguna manera, alguna pauta de reconducir las situaciones, que son situaciones, sí, podemos decir, a veces generales?
Sí, bueno, vamos a ver, es que el tema es complejo. Yo lo primero, que ellos se trabajen mucho sobre sí mismos, o sea, de decir, bueno, vamos a ver, yo tengo mucho que aportar aquí, por lo tanto, quiero aportarlo. El entusiasmo y el tocar fondo con el valor que tiene su tarea, que esto es importante porque hay carencia de modelos válidos, ¿no? Y el profesor y los padres están continuamente tocando a esas personas. Concienciarse del valor que tienen porque pueden llegar a ellos al corazón. Que la autoridad no es una cosa de coacción, de firmeza, de dureza, hace falta ser flexibles, sino de la preocupación real de llegar a esa persona al corazón. Cuando a una persona se le llega realmente al corazón y se preocupa realmente de ella, muy pocas se cierran, porque estamos verdaderamente necesitados de ayuda, de cariño, de comprensión, de contacto, de consuelo. Y los padres y los profesores lo tienen a la mano. Primero, darse cuenta de la misión tan grande que tienen de cara a los alumnos. Después, que realmente sean muy honrados con ellos mismos, porque llegar a ser líder quiere decir superar el tiempo de la clase y dedicar un plus para llegar al otro.
Pues con estas recomendaciones y con este optimismo nos despedimos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Isabel.